Las historias del Role.
¡Bienvenidos a bordo del Role!
Una placentera travesía por los mares del podcast.
¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela!
Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo número 22 de Las historias del Role, en el que ya estamos entrando en la recta final del serial sobre la historia de la Copa América con el que arrancamos este espacio a principios del año pasado. Estamos en el año 2013, edición número 34, que destaca sobre todo, hablando de contexto histórico, por su regreso a los Estados Unidos de América. La edición de 1995 había sido la última que se había disputado en América, concretamente en aguas de San Diego, y aquella edición fue la primera en la que el New Zealand se llevó el triunfo. Desde entonces no había vuelto a los Estados Unidos, pero Larry Ellison, con su victoria en esa atípica Copa América de 2010, de la que os hablamos en el anterior capítulo, la recuperó para San Diego, una ciudad que es la cuna del gigante informático que preside Ellison de Oracle. Aparte del escenario, la otra novedad importantísima en esta 34ª edición fue el modelo de barco. Después de lo que vimos en el enfrentamiento bajo las normas del Deed of Gift entre el catamarán de Alinghi y el espectacular trimarán del Oracle, el Doxila, el Oracle que apostó por mantener los catamaranes e diseñó unos espectaculares barcos de 72 pies foileadores, con lo que aquí se abriría una página en la historia de la vela que hoy en día está en pleno auge. Ya sabéis que hoy en día hay que volar, si no, no estás de moda. Y esto se abrió en esta histórica edición. Para intentar arrebatarle la jarra de las 100 guineas al Oracle estadounidense, se inscribieron en un principio hasta 10 desafiantes, pero solo 3 de ellos llegarían a la Copa Louis Vuitton: el Emirates Team New Zealand, el Artemis Racing sueco y el Luna Rosa italiano. Por el camino se quedaron proyectos muy variopintos, como el Greencom italo-español, que representaba al Real Club Náutico de Valencia, o el Mascalzone Latino, que había sido el Challenger of Record, pero que tuvo que cederle el honor al Artemis tras retirarse por falta de presupuesto. Y hay un dato también, un hecho luctuoso, una de las noticias más trágicas de la historia de la Copa América, que condicionó mucho la competición en la previa de su celebración. Y es que el 9 de mayo de 2013, se acaban de cumplir ahora 9 años, además es una fecha que nunca se me olvidará porque el 9 de mayo es mi cumpleaños y todos los años me viene un recuerdo de esta trágica circunstancia a la mente, falleció Andrew Simpson, tripulante del Artemis, que en un entrenamiento volcó con el 72 pies de Artemis, se quedó atrapado bajo el barco y no pudo salir. Con lo que ya este hecho hizo que se hicieran nuevas normas de seguridad muchísimo más restrictivas y que hubiera muchísimo más cuidado por la enorme peligrosidad que estaban demostrando tener estos nuevos catamaranes. En la serie de desafiantes, en la Copa Louis Vuitton, el New Zealand, que hizo un trabajo rapidito y se deshizo tanto del Artemis como de Luna Rosa con facilidad, y de forma paralela, el Oracle, que rompió su barco entrenando, con lo que arrancaba la previa de la Copa América con muchas dificultades. A esta rotura y al excelente trabajo que estaba haciendo el New Zealand con la optimización de ese barco, de hecho fueron los primeros en foilear con este tipo de barcos, se juntó una penalización que tuvo el Oracle antes de la competición, y es que el jury de la Copa América estableció que los americanos tenían que partir con 2 puntos de desventaja porque hicieron trampas y les cogieron en los actos previos a la Copa, conocidos en esta edición como America's Cup World Series. Esta competición, estos actos previos que se navegaron con los AC-45, que eran unos modelos prácticamente a escala de los grandiosos AC-72, recorrió varias ciudades de Europa, de los Estados Unidos, y en uno de estos actos el Oracle puso peso de más en su catamarán y le pillaron por ello, con lo que al final el jury determinó que partían con esa desventaja de 2 regatas para comenzar la Copa América propiamente dicha. Además, Tal y como se había demostrado en las competiciones previas, el Emirates Team New Zealand arrancaba de forma arrolladora. O sea, aparte de tener los dos puntos de ventaja, aparte de no haber roto su barco y aparte de venir bien entrenado de la Copa Louis Vuitton, demostraron ser mucho más rápidos que su rival, sobre todo en ceñida. Y arrancaron con un 0-6 de ventaja, o sea, 6 victorias a 0. Posteriormente, el Oracle ganó una, ganó 3, pero como tenía 2 de ventaja, solo puntuó por una y llegaron a ir un triunfo a 8 a favor del New Zealand, con lo que el barco patroneado por Dean Barker se quedaba a una victoria de materializar el triunfo en la Copa América con 7 mangas de ventaja sobre su rival. ¿Qué pasó ahí? Que tuvimos la fortuna de ver un auténtico espectáculo, la mayor remontada de la historia, ya no solo de la Copa América, sino del deporte mundial. Y eso que Dean Barker y el New Zealand despertaban mucha empatía, ¿no? Yo recuerdo estar viendo aquella edición de la Copa América con unos sentimientos encontrados de fascinación por la mejora del Oracle y una pena muy grande por lo que estaba escurriéndose de las manos al New Zealand. Hubo muchas claves para esta remontada del americano, pero para mí principalmente se resumen en dos. Uno, la continua mejora en la optimización del barco que hicieron y en su forma de navegarlo. Y la segunda fue un cambio clave en la tripulación. Se bajó del barco a John Kostecki y se subió al mismo Ben Ainslie, lo que dio un empuje a los americanos que acabó por redondear el rendimiento del equipo. Y todo esto hizo que se pasara del 1-8 al empate a 8 y ambos barcos se presentaran en la regata definitiva igualados en la tabla. Pero claro, la inercia que llevaba Oracle era un argumento incontestable para los Kiwis, que pese a empezar la última manga liderando la prueba, al final acabaron perdiéndola y permitieron que Oracle se llevara una victoria histórica. Todo esto ha generado muchas teorías de la conspiración posteriormente, ¿no? Que cómo era posible esa mejora tan brutal, si hubiera posibilidad de que el Oracle hubiera empleado algún truco o algún arma de la que el resto del mundo no nos hubiéramos enterado. Pero bueno, hemos querido incluir unas declaraciones que nos hizo alguien que lo vivió en primera persona desde las filas del Oracle, como fue el español Manolo Ruiz de Elvira. En la entrevista del Role que le hicimos, repasamos con mucha tranquilidad estas circunstancias, por lo que vamos a poner el broche final a este capítulo recordando las reflexiones de Manolo sobre cómo protagonizó Oracle la remontada y en las que destaca que hubo mucho trabajo, algo de suerte, pero no hubo nada mágico. Con sus palabras, con las palabras de Manolo Ruiz de Elvira, nos despedimos hasta el próximo capítulo.
No, fue fascinante. Yo, es decir, no sé, ves, yo cada vez tengo opiniones más claras y reitero cada vez que lo digo que puedo estar equivocado, pero no hubo nada mágico, ¿eh? Realmente, bueno, yo tengo mi opinión al respecto y bueno, creo que no hubo, opinión informada, como puedes imaginar, no hubo nada mágico. Estos barcos, claro, tienen una diferencia con otros y es que aquí los 6 grados de libertad cuentan, no solo uno. ¿Qué quiero decir con los grados de libertad? Pues importan los equilibrios que se producen las fuerzas, pues no solo longitudinalmente, no solo arriba abajo, lateralmente, en giros, realmente toda posibilidad de movimiento del barco. Entonces, bueno, pues los foils van colocados en un lugar adecuado para que el barco sea controlable cuando vuela. Pero claro, sí, eso hace que también la parte vertical de los foils, que son las orzas, estén colocadas ahí por narices. Y ese lugar no es el óptimo con el equilibrio con el plano bélico. Entonces, bueno, pues hay que valorar las dos cosas. Y yo creo que nosotros no valoramos suficientemente bien el tema. Sí. Y al final, pues el barco era un poco demasiado blando. A todo eso se sumó, bueno, pues que cuando tienes una sensación de que el barco no va tan bien como el otro en alguna circunstancia, pues empiezas a hacer tácticas más arriesgadas y la definición de táctica arriesgada es la que de cada 10 veces que la intentas solo sale 2. Si la intentas una vez a lo mejor sale, pero si la intentas 10 veces, 8 no te va a salir. Ya. Bueno, pues se empezaron a sumar muchas cosas. Entonces ocurrieron dos cosas, tres cosas. Una, el barco iba mejorando, ¿no? Team New Zealand había empezado con los foils antes, nosotros más tarde, nosotros fuimos mejorando en viradas, tras luchadas en el aire y al final incluso en las últimas regatas a llegar a volar en ceñida en algunas circunstancias, eso sí ayudó sin duda, pero hubo otras dos cosas. Una, conseguimos mejorar el equilibrio del barco ajustando el ala en un modo que teníamos un elemento central que conseguimos abrir un poco más y llevar el centro de esfuerzos un poco más atrás, ¿no? Hubo que reforzar la barra de escota y ese fue el límite de cuánto podíamos hacerlo, pero con eso conseguimos mejorar el equilibrio del barco y eso hizo que el barco se comportara mejor enseguida. Luego también hubo cambios a bordo y salió John Kostecki y entraron Ben Ainslie y bueno, Tom Slingsby iba a bordo también. Y realmente esto no es, no quiero que se tome como una crítica de que John Kostecki era un peor táctico que Ben, pero en aquel momento, en las circunstancias que había, por lo que fuera, funcionó. Y debe haber pocas personas que conocen mejor la Bahía de San Francisco que
Kostecki.
Sí. Pero bueno, funcionó. Y yo creo que funcionó también por otro motivo. Ben era el patrón del barco 2. Bueno, sí. El barco 1 realmente. Y entonces no estaba acostumbrado a navegar bajo las órdenes de Jimmy. Y no digo que Jimmy no es un dictador, pero hombre, Jimmy va mirando, quiere estar al tanto de todo, ¿no? Y entonces hubo una cosa que yo creo que Ben era capaz de hacer. Primero, se entendía muy bien con Tom Slingsby, entre los dos. Eran capaces de llevar muy bien, de forma unida, la táctica y la estrategia. Y como yo creo que como Ben no se sentía tan, en el buen sentido, sometido o un poco bajo las órdenes de Jimmy, pues era capaz de decirle, Jimmy, coño, tú haz que el barco vaya rápido. Esto es metafórico, no digo eso.
Sí, sí, sí.
¿No? Dice, tú haz que vaya rápido el barco, que ya te iremos nosotros en qué dirección tienes que ir. O sea que, preocúpate de lo tuyo, que nosotros nos preocupamos de lo nuestro, ¿no?
Sí.
Entonces, se estableció una muy buena dinámica a bordo y realmente, bueno, pues consiguieron que el barco fuera muy bien, fuera mejorando continuamente y, bueno, tomaron decisiones tácticas acertadas. También hay que decir que cuando el barco realmente empezó a ir más rápido, hombre, cuando tienes un barco que corre, los tácticos también son muy listos. O sea que aquí
ya hay
un mérito de todo. Y quiero decir, le doy, hombre, algo de mérito a los diseñadores por hacer que el barco fuera más rápido, pero también tengo que decir que eso era compensar la cagada que hayamos hecho de no haber valorado suficientemente bien el equilibrio. O sea, claro, que yo aquí, en todo este proceso, desde luego me quito el sombrero por los tripulantes que iban a bordo, que fueron el mérito es prácticamente todo suyo. O sea, la fortaleza mental que hace falta para hacer 9 regatas, 8 regatas y que no te ganen en 8. Las diferencias antes y después de que se invirtiera el proceso de quién ganaba eran muy pequeñas. Cualquier equipo podía haber ganado cualquiera de las regatas. Eran muy, muy pequeñas las diferencias. Y conseguir que eso ocurriera, que no se rompiera nada. Y eso, bueno, pues es mérito de los tripulantes, del equipo de mantenimiento, del diseño estructural, de todo. De hecho, se rompió un brazo media hora antes de la salida de la última regata y bueno, pues subieron y con epoxi rápido se pegó un brazo de control del ala y se pegó, bueno, una parte. Y bueno, se arregló y toda la última regata nos pasamos no sabiendo si iba a aguantar hasta el final. Pero bueno, la fortaleza mental de la tripulación fue absolutamente, bueno, la fortaleza mental y la habilidad de no meter la pata ni en una cosa seria de una sola regata. Hubo una época que estuvieron en YouTube tanto las regatas, y me las bajé todas, luego desaparecieron, pero me las bajé como las ruedas de prensa. Y hubo una fantástica al principio cuando Tim Sheehan iba ganando todavía 8-3, me parece, y le preguntaron a Jimmy, dice, bueno, ¿y cómo puedes salir todos los días con la presión de que si pierdes ya has perdido, ¿no? Y Jimmy dijo, bueno, si te parece que eso es presión, ¿te imaginas cuál es la presión de salir todos los días diciendo voy ganando, iba ganando 8-2? ¿Te imaginas que pierdo esto al final? Y la cara de Jim Barker en aquel momento era un poema. Y bueno, cuando escuchamos a Jimmy decir eso, pues bueno, en nuestros sueños más salvajes, pues sí que pensaríamos que podía ocurrir, pero en la realidad decíamos, no. Hombre, está muy bien, mejor perder por 9-5 que por 9-2, ¿no?
Pero claro.
Es poco probable, ¿no? Y vamos, luego lo vuelves a pensar y Jimmy tenía toda razón. Y no sé hasta qué punto, incluso eso que dijo, no puso más presión todavía sobre Team New Zealand. Y bueno, cuanta más presión hay, más posible es que cometas un error.
Claro.
Bueno, yo aquí no tengo absolutamente ninguna duda. Es decir, el mérito por muchos sitios, pero el principal fueron los tíos que iban a bordo de ese barco, 11, ya se me olvida, creo que eran 11, sí. Pues así que iban a bordo de ese barco que, vamos, lo bordaron día tras día, ¿no? Sin fallar una vez. Fue memorable, vamos. Te puedo asegurar, y bueno, pues Juan Vila estoy seguro que te puede decir algo muy parecido, y Jos o Javi tal, mágico, mágico, no hubo nada mágico. Hombre, vamos a ver, mágico. Hubo un factor de suerte, sin ninguna duda, pero la suerte no en el sentido de ganar regatas, sino la suerte de no perder una regata por mala suerte, porque la suerte se distribuye, ¿no? La distribución normal de suerte, o sea, de hecho, todos estábamos convencidos que algunas regatas se iban a perder porque se iba a romper algo, y no ocurrió. Fue sorprendente. Pero sí, fueron días durísimos, ¿eh? No te puedes hacer.